Padre Santo, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia para ver qué es lo que la palabra nos va a decir esta mañana. Es algo maravilloso que te muestras a nosotros. Cambia nuestras mentes y nuestros corazones. Háblanos en una forma real esta mañana. Que no nos vayamos de aquí así como entramos. Oh Dios, que seamos gente amorosa. En el nombre de Jesús, amén. Hoy ustedes verán que voy a interpretar a un pastor visitante llamado Ned Hazing, que trabaja aquí en el Calvario de Albuquerque como pastor asistente. Él nos está hablando de que hoy en el Calvario pueden tener frío porque las temperaturas están muy frías, pero este lugar lo tenemos calientito. Amén, amén. Yo tengo una pregunta para ustedes antes que continúe. ¿Cómo genuinamente amamos las gentes? ¿Cómo podemos experimentar el amor genuino? Es una pregunta grande. ¿Cómo podemos amar a las gentes genuinamente? Nosotros como cristianos debemos de amar a todos claramente. Debemos de amar mucho a la gente. ¿Amén? Amén. Seamos honestos, hay gente que no muestra amor, sino que juzga. Hay gente que impacienta a otros. Hay gente que nos molesta, nos hace sentir frustrados. Hay gente que no nos quiere, honestamente. No nos gusta, no nos quiere como somos. ¿Cómo podemos mostrar este amor genuino a las gentes? Es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver cómo cristianos nuestra responsabilidad es amar. Ya lo expliqué la semana pasada, que no seamos gente que juzga, sino amorosos. ¿Cómo amar a las gentes? Parece que en nuestra cultura hoy hay tantos grupos de que se elevan en una forma revolucionaria. Ellos lo sienten como un reto nuevo y te quieren desafiar a ti. Reúnen a grupos como de 10 personas y dicen, los voy a desafiar en una forma revolucionaria. Esos grupos lo hacen una vez al día, una vez al mes. Pero 99% de esta gente, hay una comunidad llamada GBT, que algunos grupos que se reúnen, aún en las universidades, hay miles de personas que marchan por las calles, como sucedió en el estado de Missouri, en Ferguson, Missouri. Ustedes han estado observando la serie de las Academy Awards en la televisión. Vemos que cada una de esas personas se presentan y tú dirás, al observar, parece que esta gente está presentando el Estado de la Unión, de nuestro país. La agencia noticiera NBC reportó de las, son las causas. Cada persona tiene un estado, una forma de explicar su estado. Para mostrar la injusticia social o debates políticos. Lo hacen. ¿Cómo es que actúan? Tú no eres un presidente, pero ellos obtienen reconocimientos. Todos quieren hacer diferencia. Quieren que tú seas parte de esa causa. Con el crecimiento del medio noticiero, podemos ver que básicamente tú te puedes sentar y no tienes que hacer nada, sino a través del sistema moderno puedes comentar. Vivimos en un mundo que todos podemos hacer diferencia. Parece que toda la gente célebre tiene ese deseo. Todos desean ser miembros de una causa, de alguna organización. Algunos participan haciendo bienes a las caridades, a los grupos donde ellos quieren ser parte. Señor Anderson hizo una organización para proteger a los animales. Jennifer López dice que ella le gusta ser miembro de la March of Dimes. Muhammad Ali hizo una organización llamada Celebridades. Chuck Norris fundó una organización, quizás que lo dijo de una forma chistosa. Nicolas Cage estableció una organización internacional que debía haber sido llamada El Fuerte y el Más Fuerte. Cada quien es parte de alguna causa. Una causa que debe de crecer. Como cristianos debemos de pensar igual. Les haré una pregunta. ¿La iglesia se enfoca en que haya cambios sociales? ¿Debemos de hacer marchas, demostraciones? Debemos de hacer eso y más. Mucha gente dice que la sociedad, para que la sociedad cambie, debemos de ser gente mejor. Debemos de cambiar nuestro protocolo, nuestro sistema económico, que los pobres dejen de ser pobres, que los hambrientos dejen de tener hambre. Jesús básicamente nos dice que si tú cambias la gente, tendrás una sociedad mejor. Recuerden que la semana pasada dijimos que Jesús dijo que el amor comienza en el corazón. Para que la sociedad cambie y la cultura cambie, tenemos que cambiar a la gente, cambiar los corazones del hombre y mujer. Que la gente pueda tener una relación con Cristo. Y de esta forma veremos que nuestra sociedad cambia o cambiará. Debemos de comenzar con esa causa, debemos de comenzar con nuestros corazones. Hay tiempos que hablamos de las diferencias. Yo no digo que debemos de hacer lo que no podemos, pero tenemos que proteger al inocente con justicia. Debemos de hacerlo así. Pero mi pregunta para ustedes es, pongan atención, que no se te pase la pasión que tú debes de tener por la gente. Tu atención a es una atención momentánea, o tú sabes lo que va a suceder o es temporalmente importante. Si tú pones atención, esto va a disminuir la pasión que debe ser importantemente, monumentalmente importante por las cosas que suceden en esta vida. Nos debemos de enfocar en nuestras preocupaciones. No debe de ser lo que dicen los noticieros, sino que la atención debe ser en nuestro corazón para servir y seguir al Señor Jesucristo. ¿O estamos más inclinados a oprimir? ¿Estamos más interesados en quién está en la Casa Blanca o quién está en la Casa de Dios? ¿Estamos más interesados en huelgas o ser amigos de nuestros vecinos? El pueblo de Dios es llamado a salir. Jesús dijo, ustedes no están en el... Están en el mundo, pero no son del mundo. Porque no debemos estar escondidos en un globo, sino la verdad es lo opuesto. Debemos de salir, amar al mundo y hacer lo que Dios quiere, no lo que hace en el mundo. Jesús dijo que no odiáramos el mundo, sino las cosas del mundo. Debemos de amar a los que están en el mundo. No importa en qué sistema religioso estén. Nosotros como cristianos hemos llamados a salir del mundo. En la forma que debemos de comportarnos en cómo hacemos las cosas. Debemos de examinar las causas y el crecimiento. Debemos de estar al pendiente de cómo crecen las políticas, cómo crece el amor. Debemos de ser activistas, no retrasados. Debemos de ser gente que somos prácticas amando a las gentes. No nomás oír los sermones, ni tampoco ser maestros, ni llevar brazaletes que nos dicen que Jesús ama o Jesús hizo esto o aquello, sino que tenemos que amar en verdad, como es lo que estudiamos esta mañana. Si hay una cosa que debe de caracterizar a la iglesia es amor. Jesús dijo, por eso todos lo reconocerán que son mis discípulos, por el amor que muestran los unos con los otros. Eso, el amor debe ser visible. Así como los discípulos se amaban y la gente lo veía. La gente lo veía. No nomás hablar de eso. El amor se debe de actuar. No importa que si sientes amor o no. Si tú sientes parte. El amor debe ser parte de tu vida. No nomás pensar en él y leerlo en la Biblia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Para ver esta hermosa descripción del amor. Verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta mañana quiero hablar de elevando el amor. En primer lugar, ¿qué es el amor? Y en segundo lugar, ¿qué no es amor? Lo que tenemos en esta lectura es una descripción de amor en toda la escritura. Esto se enfoca en lo que es el amor, a tanto que nos dice también lo que no es amor. ¿Qué es lo que el amor hace y qué es lo que el amor no hace? El amor es algo que debemos de cantar o algo que es significante para explicarle a una persona. No solamente un ideal, sino es lo que, ni lo que pensamos, sino que el amor es activo, es abstracto. El amor es algo que camina, trasciende en los que nos rodean. ¿Es bueno y grande decirle a tu esposa que la amas? Sí, es algo bueno y algo que debes de hacer, pero tienes que mostrarle con palabras, ¿verdad? Ahora es tiempo que tú le codies a tu compañero, quizás es tu esposa. Lo que importa y significa algo que le pongas un sazonamiento de amor a tu vida. Si tú haces cosas que demuestran amor, déjame decirte algo. Si tú haces algo que demuestra tu amor, esto quiere decir mucho más. No importa si lo dices te amo y no lo muestras. Eso no significa nada. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Si tú hablas de amor para otros, amas a los del mundo. Se lo tienes que mostrar. De otra manera es hipocresía. El amor no solamente te hace sentir bien, te hace sentir y te impulsa a hacer algo. El amor es un verbo. Te hace sentir de cierta manera, sino que te hace hacer algo. No solamente te hace pensar en amor, sino que te impulsa a hacer algo para alguien. Primero en Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Primero de Corintios, regresamos a 1 Corintios capítulo 13, que dice, debemos de ver el amor y sus atributos. ¿De veras? Cuando vemos este pasaje y te ves en este pasaje, intentemos leer una vez más. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer y ahí vas a incrustar tu nombre. Leamos y piensa en tu nombre y di, Nathaniel, el amor es sufrido, el amor es benigno. Nathaniel, el amor no tiene envidia. Nat, el amor no se jactancioso, el amor no se envanece. Nat, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. Nat, el amor no irrita, no guarda rencor. Nate, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Nate, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No sé ustedes, pero cuando yo leo esto y pongo mi nombre ahí, tiene un sentido diferente. Hay áreas de crecimiento en mi vida. Y esto es porque la realidad es que hay solamente un nombre, y ese es el nombre de Jesucristo. No hay solamente un nombre que es excepción, y es el nombre que todo humano tenemos que llevar en la boca, es Jesucristo. ¿Amén? Aún en nuestros días más grandes, nuestro amor no puede representar. Aún en los días que te sientes lo mejor, tú crees que eres justo, tú crees que estás haciendo lo que la Biblia dice, tú crees que tu mejor día sientes amor y es lo mejor. Como dice el profeta, nuestra justicia es como garra sucia. El amor de Jesucristo es suficiente en sí mismo, es suficiente. Y es lo que dice 1 Corintios 13, es lo que Jesús enfatizó. A la misma vez, la meta de cada cristiano es estar conformes a la imagen de y como Jesucristo. No estás libre. Con todo y que puedes poner tu nombre en 1 Corintios 13, capítulo 4 en adelante, si tú eres un cristiano, debes mostrar el amor. El amor de Jesús puede ser tu amor. Nuestra meta debe ser demostrar este tipo de amor. Veamos qué es amor. Y el verso 4 de 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor no se es jactancioso. Se utiliza exclusivamente para la gente, en las circunstancias. No seas paciente con las circunstancias. Este no es el amor que te hace que seas paciente. El amor te lleva a ser paciente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo tratas a los niños? ¿Qué tal cuando estás manejando y alguien se te atraviesa en la línea? Y este es el amor que no te sientes frustrado cuando estás en necesidad. Este amor te lleva a hacer sentir bien a los demás, a ser paciente con la gente. Este amor te lleva a que seas paciente con las circunstancias. Lo que tienes que decir es, el amor es paciente, tienes la habilidad y la conveniencia de tomar la ventaja una y otra vez. Con todo y eso, sientes amor. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú tomas la ventaja de mostrar amor siempre o no? ¿O tomas la ventaja de amar con gracia, con misericordia? ¿Tomas la ventaja de mostrar el amor? ¿Tienes alguien en tu vida que tiene dificultad para amarlo? Es fácil amar a las personas que te caen bien. Es fácil de ser paciente con gente que no requieren mucha atención. Es fácil de sufrir con las gentes que en verdad no sufren mucho. ¿Tienes gente en tu vida que te hacen sufrir mucho? ¿Gente en tu vida que siempre te están molestando una y otra vez? Esto quiere decir una vez y otra vez más. A lo mejor es tu hijo, tu hija, que a veces vienen y te insisten que quieren que le des dinero. A lo mejor es tu esposa, tu esposo. Y tienes que amarlos porque tienes que. Con todo y que no te muestran amor, tú tienes que ser práctico y amar a tu cónyuge. Y al contrario, en lugar de darte las gracias, te critican. Quizás es tu supervisor, tu compañero de trabajo, quizás es tu vecino, o quizás un niño que siempre viene a tocarte la puerta para pedirte algo. ¿Tienes dificultad para tener paciencia con él? Porque todo lo que hacen es, te están tomando ventaja sobre ti. Las palabras que presentó Pedro en Hechos 20. Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, cuando lo iban a sacrificar. Yo creo que es verdad. Señor, yo le diría, o tú le dirías, Señor, permíteme vengarme de esta gente. Y de veras los molestarías, los golpearías. Porque hay un dicho que dice, yo no soy vengador, pero cuando llegue el momento me voy a vengar. Te voy a quitar tu dinero, te voy a herir, te voy a golpear para que te sientas la misma forma que yo me sentí cuando tú me fallaste. Cuando yo hablo con los cristianos, digo, no te preocupes, porque cada quien va a contestar a sus pecados. ¿Qué pensamiento tan difícil pensar que esa persona tiene que ir al infierno porque me hirió a mí? En lugar que yo debía decirle, no te preocupes, yo te perdono, Dios te perdona también. ¿Qué respuesta tan horrible? Imagínate, si uno de nosotros recibiéramos el pago de nuestras faltas, imagínate, eso sería venganza. Todos estamos destinados a ir al infierno. El libro de Romanos nos dice que todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Que no hay ninguno que justo, no hay ninguno que haga bien. Todos y cada uno de nosotros somos culpables de pecados. Todos y cada uno de nosotros debemos de ser juzgados por nuestros pecados. Y debíamos de ser castigados porque es lo que merecemos. Oremos que lo que nos faltan y nos hieren, podamos perdonarles y ellos nos perdonen a nosotros. La preocupación de Jesús era que él no se preocupaba por sí mismo. Jesús se preocupaba por ti y por mí. Por eso Jesús dijo, si alguien te hiera la mejilla, dale la otra mejilla. Es muy fácil pensar en ti y alguien que está molestando, pero es difícil pensar perdonar a otros, principalmente cuando intencionalmente te están molestando. Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo antes, A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y si alguien quiere ponerte a pleito y te quita la túnica, déjale también la capa. El amor no reacciona para herir a otros, sino que reacciona para mostrar el amor a otros. Hay gentes que reaccionan con coraje, se enojan. Entonces, no permiten que el amor de Dios venga a ellos, sino que sienten odio y lo quieren impartir una y otra vez. Pero aquí estamos viendo que el amor no nos lleva a venganzas. Todo el que quiera buscar sus derechos, tú dirás, ¿cuáles son mis derechos? ¿Qué son mis necesidades? En primer lugar, como los anuncios que dicen, ¿qué traes en tu bolsa? ¿Qué traes en tu corazón? No queremos perdonar a nadie, sino que queremos presentar demandas. Si un cónyuge hiere a su cónyuge, lo demanda inmediatamente. Si oímos algo que no nos gusta de nosotros mismos, buscamos forma de presentar nuestra demanda. El amor es paciente, el amor es sufrido. Nos permite que suframos una y otra vez, aún después de que ya mostramos el amor de Cristo. Como quiera, Dios nos ama. Eso es elevando el amor de Cristo. No buscando cómo vengarnos, sino sabemos que el mundo nos odia y nosotros tenemos que ir a tratar a la gente del mundo con amor, para que ellos también nos puedan amar a nosotros. Veamos que dice aquí que el amor es sufrido. Si la paciencia nos quita algo, entonces Jesús nos permite compartir prácticamente la paciencia. Jesús dijo, si nos falta la paciencia y si alguien te pide la camisa, dale también la capa. Así que el amor es activo, generoso. No solamente deseas cambiar, sino debes de cambiar, porque el amor te va a hacer algo. Recuerden que yo mencioné que el amor debe ser activo. Básicamente, se refiere a toda esta gente que nos hablan a través de los medios noticieros. Si vimos a través de los noticieros que había gente que se vaciaban una cubeta de hielo, estaban dispuestos a recibir una cubeta de hielo, pero no estaban dispuestos a compartir amor. Algunos hasta decían que compartían cierta cantidad de dinero, pero con eso no mostraban amor. Como cristianos, debemos de tener nuestro deseo de cambiar para bien. Esta es una de las metas de los grupos de Conectar, de que debemos de retar a todos los miembros de esta iglesia que se adhieran a un grupo de Conectar para que puedas tratar con los criminales, homosexuales, bandidos, la gente que está causando problemas en la comunidad, que puedas alcanzarlos en tu comunidad y mostrarles amor. Si tú todavía no estás en un grupo de Conectar, te recomiendo, busca un grupo de Conectar para que continuemos en esta serie donde la Biblia nos dice que Jesús ama a las prostitutas. Tratamos de encontrar modos de ser activos en las calles, mostrar el amor de Jesús. No nomás le vas a mostrar el amor una tarde o el día de tu reunión, sino todos los días que hables con ellos. Debes de ir a la presencia del Señor preguntándole, Señor, muéstrame cómo amar a esta gente. Si el amor se aprende cuando lo vives, entonces eso no es mentira. El amor no es algo que se aprende. El amor es que tú experimentas aquí en la iglesia, pero si no lo vives, entonces no experimentas el amor y viene a ser que vivas una mentira. Romanos nos dice, piensa en la paciencia, reconociendo lo bueno que es Dios para contigo. Dios es el modelo del amor. Nosotros somos pecadores, pero Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros podamos ser perdonados. De esta forma, Dios mostró el amor de que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestras tú que eres cristiano? Simplemente pones un mensajito por ahí en la página electrónica o llevas algún rótulo en tu automóvil que te identifica como cristiano. No, el amor es que tienes que aprender cómo tratar a los que te hacen sentir incómodo. El amor debe ser algo revolucionario, algo que inspire a otros como a ti te inspiró el amor de Jesús. Podemos decir, Dios ama a los homosexuales, a las prostitutas, pero la gente cuando oye estos títulos dice, es verdad, Jesús nos sorprendió porque amó a lo peor, a los peores pecadores. Y esa es una gran verdad que Dios quiere que entendamos, porque se nos puede escapar tan fácil, se nos puede pasar rápidamente. Jesús ama a las gentes. Quiero explicarles. Cuando tú perdonas es algo bien simple. Cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, vamos a ver que el amor va a funcionar en tu vida. El amor va a funcionar. No es, el amor no lo vas a practicar con reconocer mucha teología bíblica, ni memorizar textos bíblicos. El amor es que tú entiendas que Jesús ama a las gentes. Es el amor de Jesús que nos amó. Y es ese amor que es lo que hace toda la diferencia y hace que las gentes cambien de corazón. Nos podemos envolver en tantos eventos, en ministerios, y se nos olvida que es el ministerio que estamos sirviendo. Podemos estar tan contentos en nuestro ministerio, en nuestra vida, que se nos olvida lo que es amor. Podemos estar tan contentos de venir a la iglesia, sentarnos, cantar himnos que nos gustan, y lo que aprendemos, lo aprendemos, pero nomás aquí en el templo. La pregunta es, ¿cómo vas a tratar a las gentes? ¿Cómo vas a tratar a las gentes que están anunciando y promoviendo cosas que a ti no te gustan, sino que tú tienes que entender que Jesús ama a las gentes, comenzando con ti mismo, y tú te tienes que sacrificar por amar a los demás? No tienes que sacrificar tus convicciones y tus pasiones, sino tienes que hacer lo que la Biblia dice, mostrar amor a las gentes. Tienes que hacer lo que la Biblia dice, amar a todas las gentes de diferentes estilos de vidas. De otra manera, no estás haciendo lo que la Biblia dice. El amor debe de ser el que viene a ti. La gente se siente contenta, apasionada cuando leen el Evangelio. Y no se enfocan en doctrinas específicas, sino que sientes y buscas cómo hacer sentir confortables a los demás. Yo mismo tengo que enfocarme en mis creencias. Tengo que enfocarme en las palabras de Dios. En esta serie de que Jesús ama a las gentes, la primera semana el pastor Skip nos habló de cómo vivir nuestras vidas. Todo esto es verdad. Si el amor no fluye en nuestras vidas, eso nos debe traer dudas si en verdad conocemos a Cristo o no. Tú tienes que ver qué tipo de relaciones vives en tu relación con Cristo y con los que están contigo. Si el amor no está fluyendo en tu vida, hay una posibilidad que no has experimentado el amor de Jesús. Es lo que es. En segundo lugar, ya vimos qué es el amor. Ahora vamos a ver qué es lo que no es el amor. Aquí dice, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Hay dos tipos de celos. Desear lo que alguien tiene. Quizás alguien que tú conoces tiene una casa muy bonita, un buen empleo. Y tú dices, yo quisiera tener ese mismo carro, esa misma casa. Eso quiere decir que tú quieres ser una persona envidiosa. Lo que debes de enfocarte es en lo que tú tienes en lugar de enfocar lo que otro tiene. Ese es un celo malo, peor, porque tú deseas lo que otros tienes. Este es desear algo maligno. Este es un deseo maligno. Oí la historia de dos mujeres que ustedes vieron que Salomón estaba en poder como rey y había dos mujeres que reclamaban a su niño. Las dos decían que era su hijo, entonces Salomón les dijo, corten el niño en dos y que cada uno se lleve una mitad. La verdadera madre dijo, no lo corten, déjenselo a ella. Dale el niño a ella, dáselo a ella. Naturalmente que ella no quería que se sacrificara a su niño. La otra mujer que no era la madre, ella tuvo de acuerdo a que cortaran el niño en dos. Porque ella, lo único que deseaba era lo que, si el niño no iba a ser de ella, que no fuera de la otra tampoco. Así que esta pensaba vengarse y que la otra sufriera por ver que, la muerte del niño. Eso es peor que un celo. Si tú te sientes algo a contra de alguien en este momento, si alguien desea tener lo que tú tienes, quizás si tú deseas con muchas fuerzas tener lo que otro tiene, entonces si tú sientes rencor, coraje contra alguien y deseas que tenga dolor como lo tú lo tienes, la realidad es que nadie vive mejor que tú. No tienes que pensar que otro está más bendecido que tú, o que tiene más dinero que tú, o que tiene unas amistades mejores que tú, sino que tú debes estar contento con lo que tienes, porque eso es lo que la Escritura nos dice. De esa forma no te vas a sentir practicando celos, ambiciones celosas. No seas arrogante contra de la verdad. El amor no es lo que tú buscas. Lo que viene del mundo es maligno, diabólico. Porque eso te lleva a un desorden. Verso 4 continúa diciéndonos. El amor no es jactancioso y no se envanece. Esto quiere decir que tú logras. El estar quejándote porque quieres tener lo que otro tiene no te va a llevar a nada bueno. Quizás tus amigos tienen un carro muy lujoso por mucho tiempo y tú ves que Dios los está bendiciendo. ¿Qué debes de hacer tú? Saludarlo y sentirte contento con lo que tienes. Un día podrás tú también decir lo que él dice. Tengo un automóvil nuevo. Este automóvil nuevo hasta tiene este lujo, tiene este otro lujo. ¿Y qué es lo que tiene este automóvil? ¿Qué está haciendo un presumido? No seas presumido, aún más. El amor no es que vayas a mostrarle a otro que tú estás viviendo una vida de sufrimiento. Si tú supieras los sacrificios que he estado haciendo, si tú supieras lo duro que he trabajado para tener lo que tengo, la mamá le puede decir a sus niños, yo te llevé en mi vientre por mucho tiempo, yo me sacrifiqué por ti, expuse mi vida por ti. El amor no te va a llevar que hagas sentir mal a otros. El amor te va a hacer que hagas a otros sentir mejor que a ti mismo. No te enfoques en lo que tú te sacrificas. Enfócate en quien se sacrificó por ti y por todos nosotros. Cuando nos enfocamos en su sacrificio, esto es, nos hace sentir más fácil el enfocarnos en servir a otros. Por eso es que el verso 5 continúa, dice, no hace nada indebido, no hace lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por eso es que, ¿qué sucede cuando tú vas a un lugar público y alguien te abre la puerta para que entres? El verdadero amor tiene buenas costumbres. No sientes el deseo de ofender a nadie. El evangelio les ofende a muchos porque no reconocen el amor de Dios. El amor es que tienes que amar con buenas costumbres, buenos modales, si es que eres cristiano. Es que nosotros reconocemos y entendemos de que el amor, por ejemplo, ¿cómo tratas a una persona que sabes que está en pecado? ¿Cómo le hablas? Si tú reconoces a una muchacha que concibió sin estar casada, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Le dices que va a dar al infierno? ¿O le dices que Jesús la está esperando con los brazos abiertos? ¿Qué le dices? Si no le dices nada y comentas con la persona que va contigo, ¡qué gente tan sucia! Tu intención es hacerlo sentir mal a aquella persona. Eso te está diciendo que tú lo estás juzgando. ¿Qué haces cuando una persona está en la esquina pidiendo dinero? ¿Qué piensas tú, pobre persona, o piensas, le voy a decir que se vaya a buscar un trabajo? En realidad, tienes que reconocer que esas personas están en una situación en que no desean estar. Esas personas están en esa situación, en una situación que no merecen. Solo Dios sabe por qué están en esa situación. La gente que está en una vida pecaminosa merece que lo respetes. Esa persona merecen respeto, no importa qué sea tu creencia, sus creencias, o cómo se ven, cómo se portan, sino que tú tienes que hablar tu boca, tus brazos para mostrarles amor. Verso 5 continúa diciéndonos, no hace sin nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Quizás tú eres una persona que te enojas cuando ves a alguien que está viviendo una vida pecaminosa. ¿Qué le dices? ¿Quieres hacerlo sentir mal por lo que están haciendo? ¿Les gritas? A lo mejor son familiares tuyos. O estás tratándolos a través del correo. El amor, si tienes el amor, no te vas a sentir irritado, no te vas a sentir incómodo. Verso 5, diciendo, no busca lo suyo, no irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No sé si tú, pero yo me siento envidia de no poder practicar, porque es fácil mejor reprender, sentir mal, llevar un libro y escribir las faltas de otros y contar qué tantas veces falló aquella persona para que tenga su oportunidad, reprenderlo, lanzarle una amenaza, un insulto por las cosas que tú ves que él está haciendo mal, según tú. Eso puede ser un cristiano cínico, porque a veces que oímos que una persona, un artista o una persona electa aceptó al Señor Jesucristo, ¿qué piensas? Oh, ya que pasó una vida de pecado, ahora se va a entregar al Señor. No, no pienses así. Tú tienes que aceptarlo con amor. Cuando vemos que algunas personas pasan al altar para hacer la oración del pecador y tú dices, ¿cuántas veces lo va a hacer? Ya lo hizo la semana pasada o el año pasado. Eso no te toca a ti juzgar. Tú tienes que pensar que el amor no piensa en mal, sino que tú tienes que pensar que el amor lo perdona todo. Debes de pensar lo mejor para cada persona, desear lo mejor para cada persona. Porque cuando tú tienes amor, consideras las acciones de otros, Dios lo va a ver, Dios lo está viendo. Entonces, verso 7 nos dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nunca te rindas y el amor nunca te abandona. Si hay algo que debe de caracterizar a la iglesia es amor. El amor debe ser lo que caracteriza a la iglesia. Con todo y esto, si tú le preguntas a personas que tú consideras pecadores en la iglesia, ¿qué esperas oír? Si tú confrontas a un homosexual, a una prostituta, ¿qué le dices? Quizás te vas a sentir triste por lo que te conteste. A lo mejor te maldice, te contesta con maldiciones. Yo te digo, y prevente, porque eso es lo que debes de ser tú. Te vas a sorprender cómo te conteste aquella persona. Pero que no seamos reconocidos porque somos gentes que reprendemos a la gente que consideras pecadora, sino que seamos de ser reconocidos por personas perdonadoras. Yo voy a continuar con la pregunta que hice al principio. ¿Cómo podemos amar a la gente genuinamente? Con ese amor. Amamos a todas las gentes con ese amor de Jesús. Porque no vas a juzgar la forma que viven, sino que vas a juzgar cómo los amas, es lo que vas a juzgar. Lo vas a juzgar cómo los amas tú a ellos. Les voy a presentar dos puntos que quiero que memoricen hoy. Yo creo que si ustedes hacen estas cosas de una forma correcta, le vas a añadir amor a tu vida. No importa quién trates. En primer lugar, considera. En segundo lugar, compara. Primero, considéralos a través de los ojos de Jesús. Como ya les dije, Jesús estaba preocupado cuando estaba para morir en perdonar. Cuando estaba colgado de la cruz, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa debe ser nuestra respuesta. Cuando sabemos que alguien nos ha causado dolor, nos han criticado, tú dile a Dios, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No puedes esperar que alguien que no conoce el camino, no conoce al Señor, reaccione como tú. Tú te puedes enojar con esas personas, te comportarás como un ciego, ¿verdad? En lugar, cuando alguien se trompieza sobre de ti, ¿qué le dices? ¿Lo reclamas o le dices, perdóneme, le puedo servir en algo? ¿En qué le puedo servir? Cuando un pecador viene frente a ti y te hace sentir mal, hasta te insulta, ¿te enojas tú contra él? Si, al contrario, dile, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo animar con algo? Para que él sepa y sienta el deseo de ir a donde tú vas. Si tú tienes el amor de Jesús, tú vas a ser paciente, amoroso, una y otra vez, así como lo hizo Jesús. En segundo lugar, compáralo. Compara. Piensa que nuestra cultura hace cosas malas. En este caso, te tienes que comparar. Es bueno compararnos, comparar nuestros pecados con otros. Podrás ver que tus pecados son peores. Los pecados que tú cometes son peores que los que otras personas cometen. Por ejemplo, los pecados que tú has cometido, tanto internos como externos, piensa tú los pensamientos que tenías cuando eras niño, los pensamientos que tienes ahora que eres adulto. Y recuerda esas cosas. Les preguntaré, si yo te diera $1 por cada pecado que cometió una persona, ¿a quién escogerías? Yo creo que te escogerías a ti mismo. Te enriquecerías pensando en todos los dólares que te voy a dar por todos los pecados que has pensado que has cometido en tu vida. Entonces, si tú comparas toda tu vida espiritual con la vida de otros, te darás cuenta que tú eres el mayor de los pecadores. Como dijo Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero. Tú reconocerás que eres lo peor. Es más fácil amar a otras personas. Así que comienza a amar a otras personas comparándote que tú eres el peor de los pecadores. Así, Jesús nos llama para que puedas ayudar a otros. ¿Cómo? Amándolos como amas a los hermanos aquí en la iglesia. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que nos ayudes para amar a cada uno de los que están frente a nosotros, con todo y que sean malignos, nos insulten, nos hace sentir mal. Señor, muéstranos el llamado de nuestras vidas. Señor, sabemos que estamos expuestos al pecado. Todo esto te lo decimos y lo presentamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy, el orador de este día y que nos presentó el estudio de esta mañana fue uno de los empleados, pastor asistente aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, llamado Nat Hasek. Que el Señor les bendiga. Adiós, adiós, adiós.